Y vamos a pedirle que el Señor lo siga utilizando grandemente. Los invito a que todos levantemos estas manos para bendecirlo, Padre, para pedirle al Espíritu Santo que en esta tarde lo inunde con su poder y con su fuerza, para que a través suyo todo este pueblo que viene a escuchar de la palabra del Señor, que quiere ser sano en el nombre de Cristo Jesús, reciba las bendiciones. Que sea usted, Padre, instrumento útil en las manos del Señor, que lo purifique, que lo utilice grandemente para que continuemos recibiendo bendiciones a través de su palabra. Amén.
Muchas gracias. Les invito también a darle un saludo a la Santísima Virgen, que fue la gran discípula de Jesucristo, la que mejor supo conservar en el corazón las enseñanzas del Maestro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. El título de esta primera predicación del día de hoy es Construyendo la unidad en la pareja y la familia. Construyendo la unidad en la pareja y en la familia. Observemos una cosa, mis amigos. Cuando hablamos de construir, es porque hay una tarea por hacer. La unidad es una tarea. La unidad hay que construirla, no está hecha, hay que hacerla. Pensemos lo que significa el ser pareja, el ser matrimonio, y por favor, admirémonos de ese hecho. Dos historias diferentes, dos familias diferentes, son personas que tienen gustos probablemente diferentes, y de lo que se trata finalmente en la pareja es de construir unidad, llegar a una unidad. Esa es la pareja. ¿Y cómo va a hacer eso? Obviamente cada uno tendrá que renunciar a algunas cosas, es necesario negociar, es necesario alcanzar algunos acuerdos, pero esto es mucho más profundo, porque no se trata del contrato que tú puedes hacer, por ejemplo, cuando comienzas un negocio. Lo que está en juego aquí es la vida humana. ¿Cómo se pueden unir vidas humanas? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo es ese misterio? ¿Cómo es ese camino? Y en ese sentido, la primera palabra que estamos utilizando es construir. El punto de partida tiene que ser ese, y yo invito a las parejas que ya llevan un tiempo en su matrimonio, pero también las parejas que están empezando, incluso las personas que van a empezar a ser pareja, yo las invito a que tomen atenta nota de ese verbo, construir. Se trata de edificar algo que no existe. Se trata de algo parecido a lo que hacemos con un edificio. Hay que echar unos cimientos profundos, bien puestos, y luego hay que levantar unas columnas, y luego sí vendrán las paredes, y vendrán los pisos, las ventanas, y por supuesto el techo. Yo quiero que partamos de la base de que la pareja tiene una tarea, y esa tarea es construir unidad. La primera tarea de una pareja no son los hijos. La primera tarea de una pareja no es responder a las expectativas o los deseos de la familia de él o la familia de ella. La primera y fundamental tarea en la pareja es cómo es que tú y yo vamos a ser uno. ¿Cómo vamos a encontrar esa unidad? Y esa unidad no está dada, hay que construirla. Esto significa que la actitud de ambos tiene que ser una actitud activa. El hombre no puede dejar que la mujer construya todo lo que es pareja, ni la mujer puede esperar a que el hombre construya todo lo que es pareja. Ambos tienen que ponerse en la tarea. Ambos tienen que ponerse en la tarea. Construir significa hay una acción, hay que actuar, hay que tener iniciativa, hay que ser proactivos, hay que avanzar. El primer error que cometen las parejas es detenerse, dejar de intentar. La pareja solamente puede existir a base de intentos, esfuerzos, avances, tentativas, pruebas. Nadie tiene la fórmula definitiva para una verdadera unidad de pareja, nadie la tiene. Únicamente a través de un largo proceso que tiene unas directrices, sí, de amor, de respeto, de reconocimiento de los propios errores, pero esas directrices no son una receta. El día a día, el paso a paso, la escucha, el autoexamen, el examen compartido, todo esto es lo que va haciendo posible que la pareja construya unidad. Entremos entonces en el corazón de nuestro tema. ¿Qué es lo difícil de una unidad? ¿Qué es lo difícil de alcanzar unidad? La respuesta es muy sencilla. La unidad es difícil porque supone renuncia. La primera frase de hoy es, la unidad hay que construirla, la unidad no existe, hay que construirla. Y la manera de construirla es intentando, proponiendo, haciendo cosas. La pareja empieza a cojear en el momento en el que alguno de los dos simplemente se parquea y deja ver si esto al fin funciona. Ahí empieza a fallar la pareja. Entonces la primera frase es, la unidad hay que construirla. La segunda frase es, la unidad es difícil porque requiere renuncia. ¿Cuál es el gran problema de las parejas hoy en día? En mi humilde opinión, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que las personas cuando entran a una relación de pareja no quieren perder nada. No quieren perder nada. Y donde más se nota eso es en el matrimonio, en el paso de noviazgo a matrimonio. No quieren perder lo que se ha venido a llamar su espacio. No, es que yo no quiero perder mi espacio. Como no quiero perder mi espacio, no quiero perder los gustos que yo tenía, las amistades que yo tenía, los paseos que yo tenía, el entretenimiento que yo tenía. Yo no quiero perder nada. Pero resulta que la única manera de construir unidad es a base de renuncia. La gran pregunta es, ¿cuáles son las renuncias? Ya eso lo iremos desarrollando un poco más en esta predicación. Pero por ahora que nos quede claro eso, ser pareja significa estar dispuesto a renunciar. Por eso, cuando se tiene una relación de pareja, hay una especie de contrato que tiene deberes y que tiene derechos. Pero el problema de nuestro tiempo es que todos queremos ser conscientes de nuestros derechos, pero no queremos oír de nuestros deberes. Y los deberes son las renuncias. Ahí en los deberes es donde aparecen las renuncias. Entonces la persona lleva una vida de soltero, agradable, más o menos agradable, pero dice, yo quisiera casarme, pero quiere casarse y seguir llevando vida de soltero. Quiere casarse y seguir llevando vida de soltera. Ah, es que yo tengo que yo tengo que reunirme con mis amigos, es que yo tengo que, porque ese es mi espacio. El rostro preciso de las renuncias que haya que hacer no es algo tan fácil de definir, porque las renuncias tendrán que ser de lado y lado. Pero por ahora que nos quede claro eso, no se puede construir sin renunciar, no se puede construir sin aportar, sin dar, y lo que uno da definitivamente, pues tiene que renunciarlo, tiene que decir, bueno, esto es lo que yo aporto a esta relación. Construir unidad implica conocer a la otra persona. Y esto quiere decir no darla por conocida. Y esto quiere decir escucharla. Pero ¿sabemos escuchar? Se ha demostrado que la mayor parte de nosotros, seres humanos, cuando entramos en una discusión, casi siempre no oímos a la otra persona, sino que mientras que la otra persona está hablando, nosotros estamos pensando qué le vamos a responder. Para construir unidad, es necesario renunciar, pero hasta este momento no hemos dicho a qué habrá que renunciar. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto en el que estamos ahora es, para construir unidad hay que escuchar. Porque tú no estás construyendo unidad con una mujer. No, estás construyendo unidad con Laura Pineda Pérez. Es con esa mujer. Tú no estás construyendo unidad con un hombre. Estás construyendo unidad con Antonio González Rodríguez. Tiene un nombre, tiene una historia. Tu unidad la estás construyendo con esa persona. Y por consiguiente, del conocimiento que tú tengas de esa persona, depende que se pueda construir un lenguaje que les sirva a ustedes para lograr la unidad. De aquí la importancia de saber escuchar, y ahí es donde formulamos la pregunta, ¿realmente sabemos escuchar? ¿Realmente sabemos? Porque muchos de nosotros lo que queremos es definir una línea de autoridad o definir una escala de poder. Muy a menudo las discusiones en la pareja se convierten en una batalla territorial. A ver, si me dejo en esto, después tengo que perderlas todas. Entonces es a no dejarse. Sabemos escuchar. ¿Cuál es la clave principal? Podríamos tener toda una predicación, toda una conferencia sobre ese solo tema, saber escuchar. Pero demos algunos elementos aquí. ¿Qué es lo importante de saber escuchar? Y por consiguiente, ¿qué es lo importante de saber hablar? Porque uno cree que porque uno hila palabras en español, ya uno sabe hablar. Y uno cree que porque uno se queda callado mientras la otra persona está hablando, ya uno sabe escuchar. Y la mayor parte de nosotros no sabemos escuchar ni sabemos hablar. Y necesitamos aprender las dos cosas. Empecemos por la parte de escuchar. Para escuchar a una persona, lo primero que uno tiene que hacer es renunciar a dar una respuesta inmediatamente. Recuerde lo que dijimos de las discusiones. Si estamos discutiendo, usted y yo, por ejemplo, de política, de deporte, lo que sea, y yo ya tengo mi opinión formada sobre el tema, seguramente yo ya la tengo, y tú ya tienes tu opinión sobre el tema, mientras tú estás hablando, yo no estoy recibiéndote, sino estoy viendo a ver cómo derribo lo que tú estás diciendo. ¿Cómo tumbo lo que tú estás diciendo? Y este es el desastre en las discusiones de pareja, que entonces cada uno está tratando de ver cómo derriba la opinión de la otra persona. Muy pronto, demasiado pronto, la discusión degenera en un ataque. Él dice algo, ella dice algo, él vuelve y dice, y entonces ella ya ataca lo ataca a él. Pero es que tú nunca, es que tú siempre, es que fíjate que tú desde hace... Y ya viene algo que hiere a la otra persona. El deseo de derribar los argumentos de la otra persona se convierte en el deseo de derribar a la persona. Y para derribar a la persona la herimos. Y esa herida es la que luego ocasiona otra herida y sabemos hacia dónde va eso. Entonces, para los que están tomando apuntes, el primer requisito en este capítulo que llevamos de escuchar, el primer requisito es, yo voy a renunciar a responder. Es decir, cuando yo vaya a escuchar a la persona, tengo que hacerme este propósito, por ahora no le voy a responder nada. Es decir, por ahora solo voy a recibir lo que la persona está diciendo. Obviamente, como no se trata de ofender ni de que la otra persona se sienta mal, habrá que decir algo parecido a esto. Por el momento, no te puedo responder eso. Déjame asimilar esto que me estás diciendo. Esperemos un poco. Cuanto más caldeado esté el ambiente, cuanto más candente esté la discusión, más necesario es esta clase de pausa, esta clase de freno, para decir, mira, por ahora necesito asegurarme de que te estoy entendiendo bien. Incluso, la mejor respuesta, si tienes que responder algo, porque la otra persona puede quedar como frustrada que no le dices nada, la mejor respuesta puede ser algo como esto, hacer la tarea del espejo. Dime si te estoy entendiendo bien en esto. Lo que yo entiendo que tú me estás diciendo es esto. ¿Te estoy entendiendo bien? Ahí empieza la escucha. Yo no estoy poniendo mi punto de vista, sino estoy solamente recibiendo lo que la otra persona dice y estoy tratando de expresar con mis palabras. Como muchas veces la otra parte, o sea, la que no vino aquí al seminario, como la otra parte no ha hecho este seminario, muy probablemente la otra persona te va a seguir atacando y va a tratar de sacarte de tus casillas, porque lamentablemente los seres humanos nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado a que discutir es derribar las palabras del otro. Pero te repito, de derribar las palabras a derribar la persona hay muy poco. Y por eso en las discusiones la gente termina ofendiéndose. Porque la ofensa es una manera de derribar a la otra persona. Es como meterle una puñalada. Lo que a él le duele que le diga es esto, lo que a él le duele que le diga es que como papá es un desastre, pues ahora se lo digo, venga esta puñalada, para derribarlo. Y entonces él dice, lo que a ella le duele es que yo le diga que nunca maduró y que sigue siendo una niña boba, entonces venga, yo la hiero. Y claro, al cabo de 2 o 3 estocadas de esas, lo único que queda es un baño de sangre, de resentimiento y un problema muy grave, muy grave. Porque una vez que se llega a ese nivel, deshacer las palabras que ya se han dicho es imposible. Entonces ya tienes 2 problemas, el problema que tenías al principio y el problema de la herida que has causado. Por eso la clave en esto de construir unidad está en la escucha, en el saber escuchar y está en el habla, en el saber hablar. Y el primer requisito para saber escuchar es renunciar a responder. Yo no voy a decir mi opinión, sino le voy a decir a la otra persona lo que yo estoy entendiendo. ¿Te estoy entendiendo bien si digo esto, esto y esto? Lo que yo comprendo es esto. ¿Sí es eso lo que quieres decirme? ¡Usted sabe muy bien lo que yo quiero decir! Ante esa palabra, que es casi un insulto, entonces tú puedes decir, tal vez sí lo sé bien, o tal vez no lo sé bien porque yo también me he equivocado. Hazme el favor de decirme si te estoy entendiendo bien. Claro, esto solo puede suceder si tú empiezas a preparar. ¿Cuándo hay que preparar la próxima discusión? ¡Hoy! ¡Ya! ¡Ya! Uno no puede empezar a preparar la discusión cuando la otra persona cuando la pareja insulte o grite o pregunte. Uno tiene que partir de la base de que va a haber discusiones y tiene que estar desde ya dispuesto a que las va a haber. Y tiene que estar dispuesto a saber que uno mismo tiene la tendencia de herir, porque eso está en el ser humano. Y uno hiere porque quiere derribar a la otra persona, y la otra persona me hiere no porque me odie, sino porque quiere derribarme. Y él o ella quiere derribarme porque quiere ganar la discusión. Luego, todo el problema, la fuente de todos los males, es que no sabemos hablar, sino que queremos ganar. Ese es el problema. Pero en el momento en el que tú descubres que ese es el problema y que ese problema multiplica todos los demás problemas, ahí empiezan las soluciones. Entonces la primera solución es solamente recibir, solamente escuchar. Eso cuesta muchísimo trabajo, verdad, tiene toda la razón, cuesta muchísimo trabajo, pero, buena noticia, da frutos muy pronto. Muy pronto tú te das cuenta de los frutos que eso produce. Para tener discusiones no se necesita estar casado. Para tener discusiones no se necesita tener pareja como muchos de ustedes la tienen. Yo mismo he entrado en muchas discusiones. Discusiones religiosas, obviamente, discusiones de evangelización, discusiones de ecumenismo, pero también discusiones de poder y discusiones de plata y discusiones con amigos y con amigas. El hecho de ser sacerdote no me excluye de todas esas realidades humanas. Todo eso existe en mi vida. Así que en buena parte les estoy hablando desde la experiencia propia y desde lo difícil que es quitarse uno de la cabeza que hablar es discutir. Solo cuando uno se quita eso de la cabeza, empieza a avanzarse en este tema. Solamente ahí. La persona lanza un ataque. El ataque puede ser directo o indirecto, puede venir ironía. La ironía es uno de los peores venenos que hay en la conversación. La ironía o sus sinónimos, sarcasmo, burla, exageración, son muchos los parientes que tiene esa mala hierba, la ironía. Pero se puede curar, uno se puede curar de esa ironía. Recuerda una cosa, la persona que utiliza la ironía, la exageración, la burla, el sarcasmo, lo que quiere hacer es tirarte sal o limón a los ojos porque quiere que tú reacciones y porque quiere en el fondo derribarte. Claro, es muy triste decir que la persona que tú amas quiere derribarte. Pero es que eso está tan metido en el ser humano que nos pasa con todos. Cuando discutas con un hijo va a pasar lo mismo. O sea, el problema no es por ser hombre y mujer, el problema no es por ser pareja. El problema es que los seres humanos somos así. Queremos ganar a como dé lugar, utilizando las armas que sea. Y por eso muchas veces utilizamos juego sucio. Y el juego sucio se llama ironía, sarcasmo, exageración, la burla del otro. O una de las peores trampas y de las jugadas más sucias, que es estar reviviendo el pasado. Si ustedes quieren poner su matrimonio en la ruta de la destrucción, el dolor, la amargura, el divorcio y el trauma, si ustedes quieren ese infierno, la receta es muy sencilla. Manténganse recordando cosas del pasado y tirándoselas a la cara al otro. Y ya, y la vida se les volverá infierno. Una vez que uno sabe que la ironía, el andar recordando cosas del pasado, sobre todo los errores del pasado que ya se han discutido, una vez que uno sabe que esas cosas son veneno puro, son destrucción masiva, son armas de destrucción masiva, son dinamita para los cimientos de una pareja. Una vez que uno comprende eso, uno también se da cuenta de algo. Cuando vayan a utilizar esas armas conmigo, tengo dos posibilidades. O juego yo también a la guerra nuclear y acabamos con esto y a ver quién se suicida primero, quién ahorca al otro. O empiezo en la tarea noble, difícil pero noble, y de grandes retribuciones, de educarme y educar a mi pareja. Y en este sentido, Jesús es la respuesta. La palabra de Dios es la respuesta. No respondas a una maldición con maldición. No hay otra manera de superar el círculo del mal. Si tú respondes a una maldición con otra, a una ironía con otra, y él me recordó no sé qué cosa del pasado, pues entonces yo ahora le digo esto y a ver quién derriba al otro, como si fueran contendores de lucha libre, a ver quién aplasta al otro. En esas batallas solo hay perdedores. Ahí no existen sino perdedores. Si tú quieres unirte al ejército triste y creciente de derrotados, utiliza esas armas, utilízalas, y verás cómo muy pronto se va a pique la relación, se vuelve infierno la vida y empiezas a sentir que eres un criminal haciéndole eso a tus hijos. Porque obviamente, y eso no lo vamos a desarrollar aquí, pero todos lo sabemos, las víctimas más afectadas siempre serán los hijos, siempre. Y 30 años después, 40 años después, 50 años después, tu orgullo seguirá siendo veneno para esos niños de hoy. Por eso tú tienes que tomar una decisión muy seria. Cuando yo le digo a la gente, mira, no respondas a la ironía con ironía. Ah, padre, es que eso es muy difícil. Ah, entonces responde. Responde. Vuelve tu vida a un infierno. Entierra lo mejor de tus sueños. Despedaza la psiquis de tus hijos. Y dentro de 40 años me dices si valió la pena. Para consuelo de ustedes y mío, déjenme decirles, este tipo de estrategias, aunque duelan y cuesten al principio, pronto, muy pronto dan resultados, muy pronto. Por una razón muy sencilla, la persona que utiliza contigo la ironía, la persona que viene a recordarte tu pasado, que es tu pareja, esa persona, en el fondo, no te odia. En el fondo, lo único que está haciendo es tratando de derribarte para sentir que ganó esa discusión. En cuanto tú le demuestras que no sirve de nada la ironía, en cuanto tú le demuestras que traer a cuento cosas del pasado no sirve de nada, la persona en 2 o 3 intentos se da cuenta que esas armas ya no funcionan y deja de utilizarlas. Claro, esas 2 o 3 veces que uno tiene que morderse la lengua, ¡uy! Eso cuesta muchísimo. Porque uno, como la pareja se conoce tanto, esa es la bendición y ese es el problema de ser pareja, que se conocen demasiado. Entonces cada uno sabe dónde darle al otro. Yo sé que si le doy por aquí, le duele hasta que ya. Y yo ahora le doy a ella por aquí, verá que le duele a esa mujer. Claro, y póngase usted en ese ejercicio, y la vida se le vuelve infierno, y despedaza el hogar, y queda usted en una situación desastrosa, desastrosa, en una sensación de soledad, de frío, de amargura, de resentimiento. Y ahí quedan los hijos para recordarle cada semana, cada día, cada mes, mira cómo despedazaste mi vida, mira lo que le hiciste a mi vida, mira, mira en dónde estoy. Entonces, aprender a escuchar, ¿qué es? Aprender a escuchar es renunciar a responder. Así de sencillo. Hazte el propósito. Cuanto más enardecida, cuanto más alterada, cuanto más iracunda, cuanto más irónica veas a tu pareja, tu respuesta tiene que ser simplemente mostrarle a la persona que estás entendiendo y hacerle la pregunta. ¿Te estoy entendiendo bien si digo esto? ¡Deje de hacerse el bobo! Usted siempre con lo mismo. Ahora cree que ya que porque fue a 3 seminarios allá, ya sé. ¡El experto, pues! ¡Ay, el experto! Esa es la ironía, esa es la burla. Y tú tienes ahí la oportunidad de oprimir el botón Este botón amarillo significa bomba atómica. ¿Cierto? Oprimir el botón y dinamitar la relación, acabar con el proyecto de hacer unidad, despedazarlo todo. Esa es una alternativa, esa es una posibilidad que tienes. Pero tienes otra posibilidad. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Cuando te digan todo eso, entonces tú dices, pues no es esa mi intención. Todavía puedes agregar algo más. Como me he equivocado tantas veces, simplemente estoy tratando de entender mejor. Si quieres, hablamos después. Mira, eso cuesta trabajo, eso es muy duro, pero para eso uno le pide ayuda a Dios y para eso uno se acuerda de Jesús. Y para eso uno todos los días tiene que entregar la relación de pareja. Todos los días, todos los días. Acuérdate que la primera palabra que dijimos aquí fue construir. Aquí de lo que se trata es de construir. Y construir es todos los días. Yo tengo un amigo que es pianista, una amiga que es pianista profesional. Bueno, pianista no, sino ella toca esto que llaman el clavicordio. Ella toca instrumentos clásicos de teclado. Bueno, esta mujer es profesional de eso, es música profesional, o no sé cómo se dice de una mejor manera eso, pero ustedes me entienden. Ella tiene que practicar todos los días, 2 horas por lo menos. 2 horas de teclado todos los días. Y ella dice que si un día deja de practicar, al siguiente día siente pesados los dedos. Todos los días tiene que practicar 2 horas. 2 horas todos los días, simplemente para mantener su nivel de desempeño artístico. O sea, ella todos los días tiene que construir su profesión de artista, su profesión de pianista o de clavicordista o como se llame. Todos los días tiene que construirla. Y si ella un día no utiliza esas 2 horas de entrenamiento, le hacen falta y se siente mal y perdió, retrocedió. Todos los días. Mira, tener pareja no es un oficio más en la vida. No es una cosa más que tú estás haciendo. Tener pareja es tu manera de estar en el mundo. Esa frase ponla por ahí. Si no le vas a dar esa importancia a tener pareja, quiere decir que tú en el fondo no tienes pareja. Si para ti tener pareja es una cosa más que tú estás haciendo sobre esta tierra, no estás haciendo nada con tu pareja. Tener pareja significa, esta va a ser mi manera de estar en el mundo. Por eso fíjate el nombre que se le da a eso. Estado civil. Estado. Estado, ¿qué indica esa palabra? Lo que permanece, el modo de estar. Tu estado es casado. Tu estado es tengo pareja. Ese es tu estado. Es tu manera de estar. Y si esa es tu manera de estar, entonces tener pareja no es una cosa más que tú haces en la vida. Como quien dice, pues yo por ahí tengo mi trabajo, juego microfútbol los sábados, tengo mi mujer, pinto a veces, escribo algo de poesía. No, un momentico. Organice su mente. Usted tiene una pareja y desde ahí organiza todo lo demás, porque su modo de estar es ese. Ese es su modo de estar, ese es su estado. Terminemos esta parte del escuchar. Para escuchar es necesario renunciar a responder, por lo menos renunciar a la respuesta inmediata. Muchas veces lo único que sirve es presentar como una especie de resumen. Los psicólogos le dan un nombre a ese modo de comunicación. Eso se llama asertividad, con la letra S y sin H. Asertividad es esa clase de comunicación en la cual yo me cercioro de sacar a luz mis propios deseos, mis propios gustos, y los pongo aparte para asegurarme de que estoy entendiendo a la otra persona. Se parece a lo que llamamos a veces objetividad. Pero ¿cuál es la diferencia entre asertividad y objetividad? Antes se hablaba mucho de objetividad. La objetividad, como su nombre lo indica, Lo que quiere decir es que va a ser la verdad, o sea, el objeto al que ambos miramos. Aquí está mi pareja, aquí estoy yo y ambos estamos mirando esta realidad. Esa realidad se convierte en el objeto de discusión. Teóricamente, la objetividad es que valga únicamente lo que está en discusión, es decir, los hechos, la realidad. Pero ¿cuál es el problema de esa teoría de la objetividad? Que cuando se trata de gustos, preferencias, impresiones, intuiciones, sentimientos, emociones, ¿dónde está lo objetivo? Es muy difícil encontrar qué es lo objetivo. Lo objetivo es que tú eres muy simpático y yo soy muy tímido. Eso es lo objetivo. En el terreno de lo humano, en el terreno de las realidades humanas, es muy difícil establecer esa clase de objetividad. Por eso es mejor hablar de asertividad. Asertividad es aquella afirmación que tú haces desde ti mismo, respetando lo que tú encuentras que la otra persona afirma desde sí misma. Eso se entiende mejor con un ejemplo. La persona te ha dicho: mira, yo considero esto, esto y esto, yo opino esto de ti. Y tú le dices: yo te estoy entendiendo que tú dices esto, esto y esto de mí. Es decir, es el reflejo. Es un reflejo que tú haces. Para aprender a escuchar, hay un truco. Hay un truco que sirve mucho y que es... A ver, es difícil. Yo estoy queriendo brindarles herramientas. Y espero que estas herramientas les sirvan a muchos de ustedes. Este truco, esta herramienta que les voy a dar, es de uso delicado, pero es tan eficiente, es tan buena, que yo espero que ustedes la tomen y la utilicen bien. ¿Cuál es? En una discusión, lo que uno hace es no ponerle cuidado a la otra persona. En una discusión uno no le pone cuidado a la persona, sino a lo que la persona está diciendo, para ver cómo derriba eso. En una verdadera escucha, lo que uno hace es ponerle cuidado más a la persona que a las palabras. ¿Cómo se hace eso? Supongamos que la persona me dice: tú ya casi no me dedicas tiempo, nunca tienes tiempo para mí. Antes sí sacabas tiempo, ahora no tienes tiempo, sino para tus cosas, tus negocios. Desde que compraste esa bendita finca no hay tiempo para mí. Ese puede ser un reclamo. Un reclamo dicho con ira, dicho con rabia. Supongamos que ese reclamo lo hace la mujer al hombre. El hombre podría empezar la Tercera Guerra Mundial, podría oprimir el botón guerra atómica y decir: ah, pero es que tú desde que te volviste posesiva, desde que empezaste con esas amigas, esa manada de separadas que te han envenenado el oído... Así empieza la Tercera Guerra Mundial. Y efectivamente resulta que esa señora lleva 2 meses andando con un grupito de perniciosas que no saben sino murmurar de todo el barrio. Y eso es verdad, que las separadas luchan para que las casadas se separen. Eso es verdad. Esa es la pura verdad. Porque para una separada, andar con una casada es andar con el recuerdo de su propio fracaso. Pero claro, hay excepciones. Eso no quiere decir que ahora se separen de las separadas. No. Hay separadas que no hacen eso. Pero andar con un grupo de separadas es algo que yo jamás recomendaré a una mujer casada. Eso hace un daño terrible. Pero bueno, volvamos a nuestra historia. Ella se queja desde que tú no sé qué, desde cuando no tienes tiempo para mí. Y él está a punto de espichar el botón. Él ve ese botón y lo ve con el océano. Voy a oprimir el botón y voy a acabar con ella. Ahora verá, cuando le diga lo de las separadas, se le va a pintar la vena aquí. Y cuando a ella se le pinta la vena, es que ya está a punto de perder el control y ahí la vuelvo trizas hasta que caiga en llanto a mis pies. Y ahí entonces yo le pongo el pie en el cuello. Y voy, gané la discusión. Eso es lo que voy a hacer. Él se siente tentado de oprimir el botón. Este es el botón, ¿dónde está? Aquí está, el botón amarillo. Botón amarillo de la Tercera Guerra Mundial. Le voy a decirlo en la separada. Pero en ese momento, ¿se acuerda de la Fundación Mose? En ese momento se acuerda del seminario que hizo. En ese momento se acuerda que puede perderlo todo en un instante. Entonces toma una actitud diferente. Entonces le dice a ella algo como esto. ¿Tú consideras que esa finca que decidimos comprar los dos nos está haciendo daño? ¿Está haciendo daño a nuestra relación? Fíjate el cambio de tono inmediatamente. Eso no fuimos los dos, porque eso fue tu familia la que te presionó. Porque claro, como no puede ser menos, porque tiene, como tiene que estar, como no, como está, vive en un acomplejado. O sea, la persona dispara por todas partes. Tu familia, tu mamá, eres un acomplejado, nunca serviste para nada, no sé qué. ¿Qué se siente adentro? El botón, el botón. Ahora sí le hundo el botón. Pero entonces él dice, lo que yo te entiendo es que el problema es la finca. Y esa finca la conversamos los dos. ¿Tú te acuerdas cuando lo conversamos? Fíjate que no le está respondiendo a la ironía, no le está respondiendo al ataque. Pero aquí es donde viene la herramienta delicada. Hasta ahí era donde habíamos dicho, aquí es donde viene la herramienta delicada. ¿Cómo quisiera... ¿De qué manera quisieras tú que compartiéramos más tiempo? Seguramente, por tercera vez la persona va a soltar su andanada de ironía. ¿Cómo antes no tenías que preguntar eso? Eras creativo, me dabas no sé cuántas cosas, ahora nada se te ocurre. Pero te puedo asegurar que con otra pregunta más, ya el tono cambia en la persona que está atacando. Porque ya la persona se siente ridícula en el momento en el que lo que está diciendo verdaderamente se le está escuchando. Durante todo ese proceso, el botón brilla, el botón, acabar con ella, acabar con esta discusión, gritar tres plevedades, insultar al universo, maldecir, acabarla y luego ponerle el pie en el cuello. Eso nos tienta. Pero después de avanzar así, y después de preguntarle a la persona que concrete un poco más lo que está pidiendo, ¿cómo crees que pudiéramos hacerlo? Es decir, la herramienta secreta es esta. Trata de transformar las quejas en preguntas y trata de transformar las preguntas en propuestas de solución. Esa es teoría avanzada de la comunicación. Entre otras cosas, esto sirve para manejo de personal. Esto no es solo para pareja. Trata de transformar las quejas en preguntas y las preguntas en propuestas de solución. Si alguno de ustedes alguna vez ha dirigido un equipo de trabajo, sabe que proporcionalmente estas mismas cosas se dan. Claro, la gente en una mesa directiva pues no va a salir con que, claro, como usted como gerente, igualito a su mamá, lo mismo. No. Usualmente las personas no van a salir con esa clase de ataques. Pero la ironía no falta en las discusiones de mesas directivas. No falta. El sarcasmo, la persona herida. Y la persona que respira por la herida. Esas cosas no faltan. O sea que esto que estamos dando aquí se llaman estrategias de comunicación. Estrategias de comunicación en momentos tensos, en momentos complicados. Entonces fíjate, lo que era una queja... Tú lo conviertes en una pregunta. La queja era, tú nunca tienes tiempo para mí. Y yo le devuelvo la pregunta. ¿Te acuerdas que discutimos lo de la finca entre los dos? Una queja se volvió una pregunta. Ah, pero es que tú deberías saber no sé qué. ¿Y cuándo vas a tener tiempo? Bueno, ¿cuándo crees, qué crees que pudiéramos hacer? Ahí se transforma una pregunta en una propuesta de solución. Cuando una persona, tú le recibes sus quejas... Cuando una persona tú le aceptas las quejas y la vas conduciendo hacia las propuestas de solución, es posible que en la primera discusión, que puede ser por ejemplo hoy por la noche, hay que estar preparados, esto es como los Boy Scouts, siempre listos. Las discusiones no mandan aviso, esas llegan sin previo aviso. En la próxima discusión Tal vez tú no sientas que hayas avanzado mucho, pero te repito, no pasará mucho tiempo antes de que tu pareja se dé cuenta que es ridículo seguir con el estilo ironía, sarcasmo, ataque, recordar el pasado. Yo he practicado esto que les he dicho, todo esto que les he dicho lo he practicado en distintos niveles, con hombres, con mujeres, porque la vida de uno está llena de esa clase de relaciones, y por eso les digo que esto vale no solo para la pareja, es supremamente útil. Y hay una cosa muy interesante: si tú eres la persona que tiene autoridad, por ejemplo en una empresa, y tú aprendes a manejar las cosas como estamos diciendo aquí, tu autoridad automáticamente queda reforzada en el grupo. En cambio, si tú te bajas al nivel de la pelea de las banderas, ¿no? Y es que usted me dijo, y su papá, pues sí, pues su papá es peor, acuérdese que... Y en el momento en el que tú te rebajas a la discusión llena de ironía, llena de sarcasmo, quizás ganes una discusión, pero tu autoridad quedó derrumbada para siempre. El día que tú como gerente, el día que tú como jefe, te rebajes, caigas al suelo, a esa clase de niveles, tu autoridad queda destruida. Lo mismo aquí. Los hombres siempre se van a quejar de que las mujeres son cantaletosas. Y las mujeres siempre se van a quejar de que los hombres son insensibles. Eso es así. Eso es así, Adán me imagino que se quejaba de eso, y Eva me imagino que se quejaba de eso. Eso es así. Las mujeres fatigan, cansan, y va uno a ver... Fueron mujeres las que lo dijeron. Los hombres, prudentes ellos, viéndose en minoría, se quedaron callados. Fueron las mujeres las que dijeron. Entonces... El hombre, ahora le hablo a las mujeres que están aquí, el hombre espera que tú tomes una reacción cantaletosa para luego decir que eres histérica, emocional, te manejan las hormonas, no sabes entender, no tienes un punto de vista. Esas son siempre las cantaletas, las quejas de los hombres. Eres cantaletosa. Pero si tú tomas una estrategia como esta, hay que verle la cara a esos hombres cuando empiezan a sentirse ridículos, cuando empiezan a atacar... Y no se les responde como ellos esperaban. Es decir, cuando tú no sigues el guión, porque ya ese guión estaba escrito de cómo es la discusión, cuando ya tú no sigues el guión, la persona se queda sorprendida. Y la mujer siempre se queja de que el hombre es insensible, es como una piedra, no entiende, solo mira por sí mismo, todos los hombres son egoístas, todos son orgullosos. El día que el hombre toma esta clase de actitud, serena, firme, yo no estoy diciendo que te vuelvas un pelele, estás firme en tu postura, pero estás con esa autoridad que es la verdadera autoridad. Llega el momento en el que la mujer dice, siente para sus adentros, estoy haciendo el ridículo. O sea, ya tengo que dejar la gritadera, ya tengo que dejar el lloriqueo, porque estoy haciendo el ridículo. Y de ahí en adelante empieza a mejorar la comunicación. Eso es lo que tiene que ver con escuchar. Bueno, repito, sobre escuchar se puede decir mucho más, pero estos elementos sirven. Recapitulemos los elementos esenciales hasta el propósito de que no se trata de responder inmediatamente. Muchas veces ni siquiera hay que responder. Más bien, asegúrate de estar entendiendo y asegúrate de hacerle saber a la otra persona que de veras, genuinamente y sin ironía la estás entendiendo. Luego transforma las quejas en preguntas, las preguntas en propuestas de solución. Mantente en tu postura 3-4 discusiones de estas y verás que tu pareja empieza a sentir que atacar es ridículo y que construir es hermoso y es necesario. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Pero para esto también es necesario aprender a hablar, porque dijimos que escuchar es una parte, pero la otra parte es hablar. Aprender a hablar. Vamos a dar unos 2 o 3 consejos para la mujer y unos 2 o 3 consejos para el hombre. Lo cual no significa que los defectos que yo voy a caricaturizar un poco con respecto a las mujeres los cometan siempre las mujeres. Ese no es el caso. Hay mujeres que están completamente libres de estos defectos. Por ejemplo, espere a ver, me acuerdo alguna. Bueno, luego me acordaré. El hecho es que también hay defectos que son típicamente masculinos. Defectos típicamente masculinos, pero no quiere decir que todos los hombres los tengan. Los defectos típicamente femeninos tienen que ver básicamente con un elemento, un puntico central. Y el puntico central es, si yo insisto, lo voy a lograr. Y por eso, pues hay esa palabra que creo que a todos nos gusta y que está un poco de moda, intenso, ¿no? Ser intenso, ser intensa. Entonces podemos decir que el punto central de la mujer es creer que el éxito es el resultado de ser intensa, la intensidad. Y el punto es que eso a veces funciona, lo grave es que sí funciona. Hay veces que la intensidad funciona y eso está también en el Evangelio. Acuérdese esa mujer sirofenicia que quería que Jesús le liberara a la hija que tenía un demonio. Y Jesús como que no hizo mucho caso, pero esta mujer era intensa. Y ahí siguió y no se fue y perseveró y la intensidad y cansó. A Jesús no lo cansó, pero a los discípulos sí. Entonces los apóstoles dijeron, ah, ya, hágale el milagro, a ver. Ya renunciamos a tener esposa para tener ahora esta sirofenicia aquí. Y entonces Jesús habló con ella y sucedió después la liberación de esa chica, de esa muchacha. Entonces el error es creer, ser intenso a veces funciona, pero el error es creer que todo se puede lograr siendo intensos. Ese es un error que es común en la mujer, no solo en la mujer, pero es común en ella. Mi sugerencia cuando quieras hablar es, mi sugerencia para ti mujer es, hazte dos propósitos. Dijimos que eran dos consejos. Uno es, mantén un tema en cada conversación. Claro, eso es muy difícil, pero haz el esfuerzo. O sea, no relaciones el hecho de que el carro se varó con el hecho de que la mamá de él se mete mucho en el matrimonio y con el hecho de que los niños llegaron tarde al colegio y con el hecho de que el uniforme... ¿sí? Trata de no conectar todo a la vez. Un solo tema. Es decir, si vas a referirte a la ineficiencia exquisita de tu marido para lograr sacar adelante el negocio de la finca, refiérete a eso y mantente en eso. Pero esto va unido a lo segundo. Trata de decir, yo digo aquí trata porque es que es difícil, hablar así es difícil. Trata de decir frases significativas y cortas. Cuando tú dices frases, yo sé que esto es un poco violentar la naturaleza de cada uno, porque en general, a la mujer le gusta sobre todo expresar, dejar salir su mundo interior, sus emociones. Y eso es muy necesario para la vida humana. Pero el hombre se enriquecerá si aprende un poco de la manera como se comunican las mujeres. Y la mujer se enriquecerá si aprende un poco de la manera como se comunican los hombres. Esa es toda la historia. Entonces, como el hombre trata de comunicarse casi siempre en términos de hechos concretos, incontestables, que están ahí a la vista y que se pueden enunciar en una frase breve, tú, mujer, harás bien aprendiendo un poco del lenguaje de los hombres. O sea, en el fondo lo que estoy diciendo es esto, que si yo voy a Alemania, me va mejor si aprendo a hablar alemán, ¿cierto? Si yo voy a Polonia, me va mejor si aprendo a hablar polaco. Y si yo voy a Rusia, me va mejor si aprendo a hablar ruso. Pues si tú, mujer, vas a viajar al ignoto, árido y helado país de los hombres, aprende a hablar hombre. Aprende un poquito a hablar ese lenguaje. Verás que todo lenguaje que se aprende cuesta trabajo. Aprender otro idioma cuesta trabajo, pero la retribución es enorme. Si tú aprendes un poquito del lenguaje de los hombres, sin dejar de ser mujer, por supuesto, vas a lograr muchísimo. En el fondo, construir unidad dijimos que era ceder de parte y parte. Entonces, el hombre tiene que aprender un poquito del lenguaje de la mujer un poco del lenguaje del hombre. Eso es lo que queremos decir con hablar. En el caso de la mujer, eso significa, trata de mantenerte en un tema y trata de mantenerte en hechos reales dichos con frases breves. Eso ayuda extraordinariamente. Yo sé que la mujer, cuando se le dice esto, se siente constreñida. No, esa no soy yo. A mí lo que me gusta no es eso. A mí me gusta la parte en que uno manotea y termina llorando. Correcto. Pero, hazte la pregunta en términos de inversión-beneficio. Y dime si esa estrategia realmente funciona. Muchas veces esa estrategia no produce lo que debería producir. Entonces, míralo como aprender un idioma. Lo mismo para el caso de los hombres. Aprender a hablar en el caso de los hombres, ¿qué significa? Aprender a hablar significa, en primer lugar, que nosotros los hombres nos escondemos muchas veces detrás de los hechos. Pasa esto, pasa esto, pasa esto otro. Pero la pregunta que tu mujer quiere oír respondida es esta. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Esa es la gran pregunta. Hay un bloqueo muy grande en muchísimos hombres. No, a veces no por mala intención, sino simplemente porque carecemos hasta del vocabulario. Es lo mismo que pasa con los colores. Eso ya está demostrado, algo de eso aludimos en otra predicación. Las mujeres saben una cantidad de colores. Yo, por ejemplo, a estas alturas de la vida no sé diferenciar ocre de vermellón. Yo sé que esos son dos colores que existen en el universo. Existe un color que se llama vermellón y existe un color que se llama ocre. Pero si a mí me dicen aquí, ¿esto es más ocre o más vermellón? Yo digo, ¡mamá! No sé. Los colores son un problema para nosotros. Hay mujeres que son capaces de distinguir púrpura de violeta de morado. Para mí lo que las mujeres llaman fucsia, en mi tiempo se llamaba rosado. Pero sé que todas las mujeres se harán cruces y dirán, pobrecito, hombre tenía que ser. El famoso fucsia de las mujeres para mí es un rosadito como intenso. Esa es una limitación masculina. Para los hombres, los colores, y sobre esto hay chistes que circulan ahí en internet. Para los hombres, los colores son amarillo, azul, rojo, anaranjado, morado, rosado, gris, verde, se acabaron. Es decir, y con eso uno se defiende por la vida, y uno nace, crece, se reproduce y muere, y no pasó nada. Pero las mujeres tienen que entrar en el mundo de los matices. Es un verde manzana. Yo sé que es una manzana verde, pero yo sé que es un verde manzana. Entonces, los hombres tenemos graves dificultades en lo de los matices. Y así es también nuestro lenguaje emocional. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? O mejor dicho, mal. Pero bueno, bien o mal. Bueno, mal, pero bien un poco. Es un trabajo. Y los hombres, como muchas veces, somos inseguros. Es que ¿sabe por qué el hombre no entra en matizaciones emocionales? Por pura inseguridad. Resulta que la mayor parte de los hombres tenemos un ego muy frágil. Y esto tiene raíces biológicas muy claras, que las vamos a explicar aquí para que no crean que me lo estoy inventando. ¿De dónde sale la inseguridad masculina? La inseguridad masculina brota de la sexualidad. Y la inseguridad masculina en la sexualidad brota de un hecho muy sencillo. Y es que el hombre, para poder agradar a su pareja en la intimidad, tiene que responder supremamente bien su cuerpo. Y si su cuerpo no le responde como tiene que responder, ni su pareja ni él van a quedar satisfechos. Entonces, el hombre, en todo momento, en una relación con la pareja, con la persona que ama, con la mujer que ama, En el fondo tiene esa inseguridad. ¿Voy a responder o no voy a responder? El hombre cifra su masculinidad en su capacidad de respuesta en la intimidad. Y como esa capacidad no la puede controlar completamente, porque eso no está completamente en el control del cuerpo del hombre, entonces hay siempre margen para una espantosa y escalofriante duda. Y por eso el hombre intenta reafirmar su masculinidad por otros caminos. Esos otros caminos son, por ejemplo, ser agresivo, gritar, imponerse. Cuanto más grita un hombre, cuanto más trata de imponerse, cuanto más tiene que demostrar que sí es hombre, más inseguro es ese hombre. Y hay estudios muy interesantes donde se ha visto que los países en donde hay mayores, países y regiones donde se dan mayores alardes del macho, es donde hay más homosexualidad subterránea. Uno de esos países, pena me da decirlo aquí, pero es un hecho, es México. Todos conocemos la idea del charro mexicano con sus bigototes y grita y es el macho. Y toda esa afirmación, ¿qué es? Es un mecanismo de compensación por inseguridad sexual, se llama eso, no tiene otro nombre. El hombre que se siente seguro de lo suyo, ¿no? Valga la anotación. No se rían con ese estilo picarón que me hacen colorear. El hombre que se siente seguro de lo suyo no tiene que entrar en esas historias. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso, por esa inseguridad que es muy propia de nosotros los hombres, nosotros tenemos terror a parecer mujeres. Por eso el gran insulto de un hombre hacia otro hombre es: pareces una mujer, lo cual se traduce en palabras como afeminado, marica o lo que sea. ¿Qué es decirle a un hombre que parece una mujer? Es decirle: tú no eres realmente hombre. Y eso atenta contra el centro de todos los traumas de inseguridad que tenemos, o teníamos, o podemos tener muchísimos hombres. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué consecuencias trae eso? Que el hombre, como el hombre identifica que la mujer es hábil para expresar emociones, y por ejemplo ríe, llora, abraza, acaricia, anima, pide consejo, todas las características típicamente femeninas, nosotros los hombres les empezamos a tomar terror. Si lloro, entonces me voy a ver como una mujer. Si pido ayuda, me veo como una mujer. Eso está demostrado. Entran a una ciudad nueva, un solo ejemplo entre muchos que podríamos dar. Entran a una ciudad desconocida para ambos, hombre y mujer, en un automóvil. 3 minutos después, ambos saben que están completamente perdidos. Reacción de la mujer: oye, preguntemos. Reacción del hombre: espérate. Espérate, yo me ubico. ¿Yo cómo voy a pedir ayuda? No. Espérate. Un momentico, yo parqueo aquí, miremos el mapa. Y si es más inseguro, entonces dice esto: lo que pasa es que ustedes, las mujeres, no tienen sentido de orientación. Él está más perdido que quién sabe qué. El temor es: cuidado, voy a parecer mujer. Entonces necesitamos mucha sanación los hombres, mucha sanación, para poder aprender a expresarnos. Hay papás que llegan a 20 años de papá, 30 años de papá, y todavía no saben dar un abrazo. El único tipo de abrazo que conocen dos tipos de abrazo: el abrazo tipo tronco, ¿cierto? Es decir, con toda la expresividad, un tronco. ¿Usted ha tratado de abrazar un tronco? Se mantiene así. Y el abrazo tipo golpazo, que es el que se dan entre hombres, ¿no? Entonces llegan y se acercan: ¡hola! ¡Pum! ¡Uy, sí, hermano! ¡Uy, sí! ¡Gustazo de verlo, hermano! A través de ese lenguaje, ¿el miedo qué es? El miedo es que se note demasiado la emoción que tengo. Necesitamos mucha sanación. La oración, una de las oraciones que vamos a hacer hoy es precisamente eso: pedirle a Dios, pedir sanación, y ambos la necesitamos. Pedirle a Dios que quite un poco de esa excesiva intensidad a las mujeres y se la pase a los hombres. Porque es que las mujeres exceden y los hombres se quedan cortos. Entonces dijimos que la comunicación es como aprender el lenguaje de la otra persona. Como aprender el lenguaje del otro, como aprender otro idioma. La mujer tiene que aprender un poco el lenguaje de la frase corta y de mantenerse en un solo tema. Y a pesar de que aquí le haga un cucarrón en la cabeza, tengo que volverle a decir la que me hizo. A pesar de que ese cucarrón aquí, usted resiste al cucarrón. Y usted descubre qué maravilloso es enriquecer la comunicación con su pareja. ¿Y el hombre qué tiene que aprender? El hombre tiene que aprender que su problema de comunicación no se va a empeorar, sino que se va a mejorar si él aprende a comunicar un poco más de sus propios sentimientos y emociones. Y aquí viene la pregunta, ¿y cómo puede un hombre enriquecer sus sentimientos y emociones? Pues, como este es un idioma, ponle más atención de la que sueles hacerlo, ponle más atención a los seres femeninos que estén en tu casa, es decir, no solo tu mujer, sino por ejemplo tus hijas. Ponles más cuidado. La riqueza de expresividad de la mujer es una cosa muy linda. Además, las mujeres no están siempre pasadas de intensidad. Muchas veces son verdaderas maestras de la expresión. Es decir, observa un poco más y habla o critica, digo mejor, critica un poco menos. Mira un poco más a la mujer. Mira eso. Por ejemplo, esto. El otro día resulté yo invitado a un cumpleaños de una amiga mía, pero una señora ya de algunos años, pero yo fui a ese cumpleaños, me dijeron, mira que el cumpleaños vamos a celebrar, y yo fui y fui prácticamente el único hombre en esa situación. Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿qué hago yo aquí metido? Dios mío, ¿cómo fui yo a parar en esta condición? Pero inmediatamente me acordé de Fundación Mose y dije, mire, esta es una escuela. Entonces yo en esa reunión, donde no había mucho en lo que yo pudiera participar o en lo que yo pudiera hablar, porque hay muchos temas en los que uno no sabe cómo entrar, no, además uno se siente un poco cortado y uno no sabe porque ellas empiezan a hablar en clave. Todas las mujeres saben hablar en clave. Entonces yo dije, yo aquí no voy a hacer el ridículo, lo que yo voy a hacer es aprender. Y el hecho mismo de la reunión me pareció tan bonito. ¿Sabe cuál era el objetivo de la reunión en el fondo? La mujer a la que le estaban celebrando el cumpleaños lleva como unos 2 meses y medio desempleada, está con la autoestima en el piso, está muy mal. Nadie mencionó la palabra autoestima en esa reunión. Nadie. Nadie mencionó desempleo en esa reunión. Pero en un momento dado todos nos dimos cuenta que la reunión era una manera de decirle, tú eres muy valiosa si estés pasando por un momento malo. Me pareció tan hermoso eso. Ese es el corazón femenino en su expresividad y en su respeto y en su cariño. Estas señoras, porque todas eran señoras, o algunas señoritas permanentes, todas, todas estas señoras estaban ayudando a levantar un corazón caído y arrugado. Le estaban dando ánimo y cariño y fuerza a ella. Además resulta que después me enteré que la reunión era una reunión sorpresa. Es decir, tiene todos los ingredientes de eso que nosotros los hombres consideraríamos como cursi. Ay, pues ahora voy yo a un cumpleaños sorpresa para levantarle la moral. Pues sí, bellísimo. Usted puede decir que es cursi, pero usted no ha pasado por esas. ¿Usted no ha pasado por un momento malo en su vida donde quisiera que alguien le ayudara a levantar el ánimo? Entonces lo que yo les propongo a mis hermanos hombres aquí presentes es, arriesguémonos a aprender este lenguaje. Hay que dejar esa tiesera, hay que dejar ese abrazo tipo tronco o abrazo tipo golpazo. Hay que aprender que se pueden decir palabras bonitas y no dejas de ser hombre. Tu nivel de testosterona no se va a afectar, créeme. No se va a afectar, entiendo yo, doctor. La testosterona no se te va a afectar porque tú tengas una palabra tierna, delicada. Y tú puedes llenar de luz y llenar de belleza y llenar de alegría el corazón de una mujer con una palabra bien dicha, una palabra que exprese lo que sientes por ella. Cuando tú obras de ese modo, estás aprendiendo a utilizar ese lenguaje, estás aprendiendo un idioma. Y eso es riqueza para ti. Recapitulemos lo que hemos dicho, mis hermanos. Construir unidad en la pareja. Construir implica que hay que actuar, que hay que intentar, que uno no puede quedarse sentado esperando a que las cosas se den. Esa unidad que hay que construir requiere comunicación, y en la comunicación hay que saber escuchar y hay que saber hablar. Y hemos hablado un poco, hemos tratado de explicar un poco claves para saber escuchar sin oprimir el botón amarillo de la Tercera Guerra Mundial. Así me sienta tentado, no lo voy a oprimir. Y saber hablar, que en el fondo es aprender el lenguaje del otro. En nuestra siguiente charla vamos a hablar, vamos a comentar un poco de cómo puedes aprovechar las distintas circunstancias de la vida para construir esa unidad deseada. Es decir, este tema apenas va por la mitad aquí. Les invito a que después de un receso, de una oración que tengamos, continuemos sobre cómo aprovechar las mismas circunstancias que se van dando en construir esa unidad. Y vamos a ver también cómo algunos textos bíblicos, sobre todo de la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses, nos iluminan sobre cuál es el ideal, cuál es el plan de Dios para la pareja. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hagamos una oración y si nos pueden ayudar con una canción sería precioso. Muchas gracias. Hagamos una oración, pidamos al Señor que selle con su sangre nuestros corazones y pidamos que nos sane. Pidamos que nosotros hoy, aquí, desechemos las armas perniciosas de la ironía, del sarcasmo, de la herida, del insulto, de la maldición, de la blasfemia, de andar recordando el pasado. Pidamos hoy al Señor, hoy te pedimos, Jesús, aleja de nosotros esas armas nefandas, esas armas espantosas, esas armas que destruyen, que acaban. Destruye, Señor, lo que a nosotros nos destruye. Aleja de nosotros esas armas perniciosas. Yo te invito, hermano, yo te invito, hermana, a que aquí, hoy, ahora, renuncies a la ironía, renuncies al sarcasmo, renuncies a herir y a querer derribar. Así no se trata a tu pareja, así jamás se podrá construir. Hoy, Señor, renunciamos a esas armas destructivas y hoy, Señor, te pedimos que nos laves con tu sangre para que aprendamos a escucharnos y para que aprendamos a hablar. Para nosotros los hombres te pido que nos ayude, Señor, a expresar nuestras emociones de un modo constructivo y a tener la valentía de saber aprender cuando tenemos que aprender. Amén. Amén. Así que amor.